he pintado la cara y las manos de azul. Y de repente me he visto atrapado en el viento. Y he comenzado a volar en el cielo infinito. Tierra más chica se hacía de un raro color, mas un ángel del cielo cantaba esta dulce canción. Que un sueño como este no vuelve jamás. Y me he pintado la cara y las manos.
Muy buenos días, sean todas y todos ustedes bienvenidos a un programa más de esta serie radiofónica de Legados Deportivos de Radio Universidad. Su amigo Gerardo Cajero Navarro les da la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy, día 2 de diciembre, tenemos la gratísima presencia nuevamente en esta cabina del licenciado Raúl Sánchez Salazar, que en esta ocasión nos va a comentar sobre un tema tal vez desconocido para muchos, que es deporte también, y por eso la introducción musical de esa interpretación de Domenico Modugno, de Volare. El tema, la aviación ultraligera. Mi querido Raúl, licenciado, seas bienvenido a este programa.
Gerardo, qué gusto y qué placer estar contigo, con todos tus radioescuchas, en esta mítica casa de la comunicación universitaria. Es siempre un placer, y ese opening que nos regaló Diego Verdaguer.
Así es.
Muy interesante y muy lindo, porque estaba haciendo unos contracantos la trompeta. Sí. Tú sabes que para mí representa mucho ese instrumento musical. Y pues un gran placer escuchar esa bonita entrada, dando pie a un tema muy, muy lindo, muy fascinante, que es la aviación. Y en este caso en lo particular, la aviación ultraligera, la aviación deportiva.
Perfecto, pues mi querido licenciado Raúl, te agradezco. Y ponemos a consideración de todos ustedes, amigos y amigas radioescuchas, los siguientes teléfonos y plataformas de contacto para cualquier mensaje y sugerencia. Estamos en Radio Universidad, Boulevard Guadiana, número 407, Fraccionamiento Ciudad Deportiva. Teléfono 618-827-1214. En la página de internet www.radio.uged.mx. Perdón. En Facebook o Meta, Radio UGED. En Twitter o X, @ Radio UGED Oficial. En Instagram, Radio UGED Oficial. En el WhatsApp, 618-278-3176. Y agradecemos, como siempre, como cada semana, al maestro Iván Serrano en la cabina por todo su apoyo. Mi querido maestro, invaluable tu apoyo. Gracias. Y empezamos el día de hoy, como cada semana, con las efemérides deportivas al día de hoy. Y antes de entrar con las efemérides, permítame, amigo Radio Escuchas, mandar un saludo muy afectuoso y una felicitación muy especial. El día de hoy cumple años la compañera de mi vida, Patty. Por este medio, mis más sinceras felicitaciones. Tú sabes que se te quiere, se te ama, se te lleva en el corazón, en la mente. Felicidades a mi esposa. El día de hoy es su cumpleaños. Y bueno, pues pasamos ahora sí a las efemérides. Y un día como hoy, 2 de diciembre, pero de 1973, nace esa gran tenista, extenista, Mónica Seles, de nacionalidad yugoslava, naturalizada, ahora Serbia, de la nacionalidad serbia, pero también nacionalizada estadounidense y húngara, que durante muchos años fue primer lugar en el gran en el ranking internacional de la WTA y ganó grandes premios a nivel internacional y es recordada porque por allá en el año de 1993, durante los cuartos de final de un torneo en Alemania, fue agredida por un espectador, un aficionado que le tenía envidia porque estaba en la lucha con una paisana de él, Steffi Graf. Y por eso la atacó, la hirió en la espalda y ya no, después de eso, ya no pudo ser la misma tenista. Bueno, pues un día como hoy también, pero del año 2010, la FIFA otorga la sede de la 21ª edición de la Copa Mundial de Fútbol a Rusia, y que se llevó a cabo en el 2018, y también se otorgó la sede de la 22ª edición de la Copa Mundial a desarrollarse en Qatar, que iba a desarrollarse durante el mes de junio del 2022, pero por las situaciones climatológicas de ese país se tuvo que realizar en noviembre. Pues bueno, ahora sí, después de hacer los comentarios de la efemérides, vamos ahora sí con el tema. Mi querido Raúl, la aviación ultraligera, el sueño del hombre desde miles de años ha querido volar. Y pasamos, la aviación ultraligera. ¿Qué es la aviación ultraligera?
Bueno, sí, efectivamente, para unirme a tu comentario inicial, Gerardo, el sueño del hombre fue volar y en muchos sentidos lo sigue siendo.
Ajá.
No conozco o desconozco a niños, a niñas, que su primer instinto o de sus primeras grandes ilusiones y sueños es volar. De ahí viene el sueño de querer ser aviadores,
sí,
querer ser pilotos, muchos de ellos, así como otros niños quieren ser bomberos, quieren ser policías, este tipo de oficios, de profesiones muy llamativos para la niñez.
Sí.
Entonces, yo considero que sí es parte de la humanidad querer surcar los aires, surcar los cielos. De ahí surge la posibilidad de esta y la necesidad de buscar una aviación más cercana, más asequible a nosotros. Y la aviación deportiva es la que se nos presenta.
Sí.
Es un avión, es un transporte aéreo muy ligero, que no debe pesar más allá de 114 kilos, por ejemplo, en el peso.
Sí.
Y en la velocidad no debe de aumentar de 55. Es decir, que estamos hablando de velocidades bajas.
Casi como la velocidad que desarrolla un automóvil, ¿verdad?
Así es. Uh-huh. Entonces, y también el costo de este avión,
ajá,
es como el de un automóvil. Por eso es que tenemos el común denominador de las personas aficionadas a la aviación, tienen esa posibilidad de acercarse a ella y de practicarla, diferente a lo que es la aviación profesional.
Ajá.
Porque en la aviación profesional sí se invierte una cantidad de tiempo y dinero considerables,
sí,
para poder abordarla. Entonces, la aviación ultraligera, con estas características, nos da la posibilidad de estar más cerca de ella.
Perfecto, mi querido Raúl. Y para muchas personas que desconocen, bueno, yo en lo personal desconocía esta actividad deportiva de la aviación ultraligera, y yo me remonté, dije, pues debe ser de reciente creación esta práctica, pero ya a través de la historia tenemos algunos antecedentes, incluso de hace, podemos decir, miles de años, porque recordemos que, claro, desde el punto de vista mitológico, en la antigua Grecia ya habían algunas deidades que hacían alusión al poder volar, Hermes, como el dios mensajero de las fronteras, de los viajeros, etcétera, Dédalo e Ícaro, en otras culturas como las culturas mesoamericanas, hacían mención de Quetzalcóatl en la mitología japonesa, etcétera. Pero ya regresa, avanzando a través del tiempo, en la Edad Media, Leonardo da Vinci, mi querido Raúl.
Leonardo da Vinci, sí, efectivamente, fue un precursor, un visionario, como sí. lo era, en Ajá. diferentes áreas, sí. un genio, claro. evidentemente, y le gustaba la aviación. Sí. Le gustaba la aviación también a Leonardo. Tanto así que realiza lo que son los antecedentes propiamente de lo que es la ala rotativa, que hoy conocemos como helicóptero.
Sí.
Que el primer antecedente, el primer bosquejo que se realiza, lo realiza precisamente Leonardo da Vinci.
Sí.
No logró en su tiempo
claro.
poder realizarlo, poder concretarlo, poder materializarlo. Pero sí la idea la tenía, uh-huh. y era una idea tan clara y tan inteligente que sirve de fundamento y base para lo que conocemos hoy, las aeronaves de ala rotativa.
Exacto.
Así que fue una gran contribución también de Da Vinci a la aviación.
Perfecto. Y tenemos ahora el siglo XX, ya prácticamente se inicia la aviación. Los hermanos Wright, sí. Después Santos Dumont, uh-huh. y bueno, tenemos que venir ahora sí ya a la aviación ultraligera, mi querido Raúl. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo se presenta ya como tal?
Mira, la aviación ultraligera tiene ese fundamento o esa sí. situación que es acogida
sí.
también, porque hay que recordar que la aviación ultraligera no está no está fuera
Ajá.
de lo que es la aviación mundial.
Sí.
Está dentro.
Ajá.
Y como todo, este gran gremio aeronáutico está regido por grandes instituciones.
Sí, señor.
Entonces, ahí a nivel internacional tenemos hasta la fecha la OASI.
Sí.
Que es la Organización Internacional de Aeronáutica Civil.
Sí.
Que tiene su nacimiento en la ciudad de Chicago,
sí, señor.
Estados Unidos.
Ajá.
Entonces ahí se aglutinan todos los países que están regidos por los principios, lineamientos, reglamento y ley que establece esta organización a nivel mundial. México no es la excepción.
Ajá.
México está y pertenece a esta gran organización que ahora tiene su base en Montreal, Canadá.
Sí.
Por cierto. ¿Y a través de qué institución está aglutinada toda esta situación de la aviación mexicana? Pues nada más y nada menos que en la Agencia Federal de Aviación Civil.
Ajá.
Entonces, que esta está dentro de la Secretaría que antes conocemos como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es parte de esta Secretaría. Y en fin, esto da fundamento a todo lo que es la aviación privada,
sí.
la aviación comercial,
Ajá.
la aviación deportiva también. Entonces, a raíz del inicio, que esto fue en la década de los 40s
sí.
del siglo pasado,
Ajá.
empieza a desarrollarse
sí.
todo lo que es la aviación ultraligera. Pocos años después, no muchos, pocos años después,
sí.
se vuelve más imperante la necesidad de promover la aviación deportiva.
Ajá.
Esto acontece más o menos con fuerza, ya con una idea más clara, ya en los 70s.
Excelente.
Empieza a desarrollarse.
Sí.
Hasta la fecha. La cuestión aquí, por lo que no se ha hecho tan popular, creo yo, esta circunstancia, es que se manejan en grupos privados. Son grupos como clubs.
Entonces no hay una... ¿Será un deporte elitista?
Pudiese parecer así, ajá, en principio.
Sí.
Porque sí se requieren ciertas condiciones,
ajá,
para que se pueda desarrollar el deporte. En este caso podríamos iniciar con la idea clara, debo serlo,
sí,
de que si tú quieres desarrollarte en este deporte, lo ideal es que sí tengas tu avión.
Ok. Entonces, ¿qué tan popular es este deporte, mi querido Raúl?
Es popular dentro,
sí,
del gremio aeronáutico.
Ah, ok.
Fuera del gremio aeronáutico no es tan popular como lo puede ser el fútbol, el béisbol, el basquetbol, etcétera.
Ajá.
Porque digamos que tienen un cierto perfil los integrantes de un club deportivo o los poseedores propietarios de un avión ultraligero.
Sí.
Yo observo,
sí,
que la mayoría de los que practican el deporte ultraligero,
ajá,
son pilotos aviadores.
Qué interesante.
Ellos tienen su trabajo, ya sea en las líneas ejecutivas,
sí,
o líneas comerciales, y lo ven el deporte de la aviación ultraligera como un pasatiempo, como una relajación, como un vuelo que no implica todo el profesionalismo que se debe de realizar en el aeropuerto, por ejemplo.
Claro.
Entonces, es gente que conoce el tema.
Uh-huh. Sí.
Y como lo comentábamos, también para abordar este deporte necesitas conocerlo.
Y precisamente, perdón que te interrumpa, mi querido Raúl, ¿qué tipo de aviones o cuáles son las clases de aviones que hay en la aviación ultraligera?
Mira, normalmente son aviones que por su mismo peso,
sí,
por sus mismas características,
ajá,
por sus motores de pocos caballos de fuerza,
sí,
normalmente son aviones que son single pilots, es decir,
ajá,
que es de un solo pasajero, es decir, en este, claro, caso el piloto,
sí,
o puede ser con dos asientos,
ah, excelente,
que es el piloto y copiloto o piloto y pasajero.
Pasajero.
Uh-huh. Yo en lo particular aquí en Durango, los aviones, los más, son de dos plazas.
De dos plazas.
Uh-huh. Yo he tenido la oportunidad de volarlos.
Sí.
Es una condición deliciosa. Bueno, para la gente que no sabe, yo soy piloto aviador privado. También aparte de las otras múltiples facetas que tengo. Y eso me ha dado la oportunidad de abordar. Y también el conocimiento de saber, ya lo decíamos, detrás de cámaras, sí, y detrás de los micrófonos, que es importante conocer el tema porque no es tan sencillo. Es como, si por poner un ejemplo, si yo nunca he jugado béisbol y me sueltan una pelota a 80, 90 millas por hora, pues no voy a darle ni con, sí, nada, ¿no?
Claro.
Entonces, sí es necesario conocerlo, pero bueno, volviendo a la pregunta, son este tipo de aviones, sus características ya le habíamos comentado, de muy, claro, poco peso,
sí,
de una o dos plazas, no tienen fuselaje,
ajá,
es decir, que no hay cabina,
sí,
propiamente, lo que es el yoke o el control es a través de una palanca.
¿Como tipo helicóptero?
Tipo helicóptero,
sí,
exacto.
Ajá.
Lleva el bastón, ¿verdad?
Sí.
Que le llamamos el bastón, y con eso tienes la posibilidad de manipular lo que son los alerones y lo que es el timón de profundidad.
Claro.
Con los pedales mueves lo que es el timón de dirección.
Uh-huh.
Entonces, las cuatro extremidades las aplicas, las usas.
Sí.
Y es el principio básico de todo avión.
Ah, ok.
Uh-huh. Todos los aviones, desde el Airbus A380,
sí,
hasta un ultraligero, incluso un avión de radio control.
Sí.
Son los mismos principios para todos. Entonces, en ese sentido es igual.
Perfecto, mi querido Raúl. Pues también comentarles y una disculpa que al principio por la premura del tiempo y más que nada pidiéndole una disculpa aquí a nuestro compañero, a nuestro invitado, el licenciado Raúl Sánchez, pues él es, como lo comentamos, es licenciado en Derecho, su parte de su currículum, su semblanza, pero también es capitán piloto aviador, oficial de operaciones aeronáuticas, licenciado también en docencia musical y expresión artística, fundador y director de la banda Show Vino Tinto, trompetista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad, director de la banda Taurina de Durango, etcétera. Pero una disculpa por no haber, por haber omitido su semblanza, pero también, continuando con el tema así muy rápidamente, mi querido licenciado Raúl, las competencias deportivas de la aviación ultraligera, ¿no es muy común que haya una Copa Mundial o un torneo a nivel internacional de este tipo?
No, no es común. Lo que sí es, digamos, normal,
sí,
es que los mismos clubs,
ajá,
hagan sus propios eventos.
Ah, excelente.
Sí hay competencias de velocidad en cuestión de aviones de radiocontrol, por ejemplo.
Sí.
Hay paseos,
sí,
que los mismos capitanes propietarios de los aviones ultraligeros ofrecen a la comunidad de manera gratuita,
sí,
no onerosa, ponen a disposición sus fiestas, abren sus espacios de manera muy generosa,
sí,
al público en general cuando se hacen estos eventos.
Uh-huh.
Son eventos más que nada que ellos mismos organizan, promueven, producen. Y pues son generosos también porque pues normalmente sí lo abren al público en general.
Claro.
Para disfrutar de la aviación y compartir ese tema tan, tan bonito que es la aeronáutica. Ahora, a nivel internacional, sí hay un campeonato mundial y con sede en diferentes países.
Ajá.
Que promueve la marca Red Bull.
Ah, okay.
Lo hacen ellos de una manera, pues ya, digamos, profesional, pero ya no con aviones ultraligeros, sino con aviones deportivos propiamente,
uh-huh,
que tienen sí otras características de mucha velocidad, por ejemplo, de mucha maniobrabilidad, porque son aviones que realizan una cantidad de giros a muy alta velocidad, sorteando obstáculos.
Ajá.
En fin, que se promueve este tipo de aviación, pero sí la considero yo un tanto cuanto diferente a lo que es propiamente la aviación ultraligera.
Ah, perfecto. Licenciado Raúl, mi querido Raúl, ¿cuáles son los beneficios para la persona que practica este deporte, los beneficios para la salud, los legados para la salud de quien lo practica?
Mire, la aviación es una actividad que, como ya dijimos, fascinante.
Sí.
Es un tema que realmente emociona y apasiona.
Claro.
Pero, sin embargo, para practicarla necesitas estar en una condición saludable de primera, no exagero, ¿eh?
Claro.
De primera. En la aviación comercial tienes que tener, pasando los 40 años,
sí,
tienes que tener cada 6 meses un riguroso examen psicofísico.
Ah, excelente.
Ese lo realizan los centros médicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
A través de la Dirección de Aeronáutica Civil.
Correcto.
Okay.
Y además hay terceros autorizados,
claro,
pero
claro,
tienen que estar autorizados completamente y están regidos por la ley. Ese examen psicofísico, cada 6 meses es un examen exhaustivo donde tienes examen de audiometría,
okay,
de óptica,
sí,
de óptica visual,
sí.
Tienes que tener y te hacen un análisis de tu dentadura.
Excelente.
De tus dientes. Evidentemente hay un examen exhaustivo psicológico para ver que tienes las condiciones necesarias y óptimas,
claro,
para desarrollarte. Entonces imagínate que para, evidentemente, laboratorios de todo tipo.
Por supuesto.
Entonces tienes que llegar, pero al 100% en salud. Eso implica que tienes que hacer deporte.
Definitivamente. Y bueno, por lo que comentábamos fuera de cámara, que también a quien lo practica este deporte le da, le proporciona una sensación de libertad, de eliminar el estrés, también le ayuda mucho a su salud mental. Mi querido licenciado Raúl, ¿cuáles serán los principales exponentes de este, de esta actividad deportiva, mi querido Raúl?
Mira, en actualmente,
sí,
ahí tenemos aquí diferentes capitanes,
sí,
que han evolucionado,
sí,
a través de la aviación ultraligera, que ha sido base para desarrollarse después de manera profesional.
Sí.
Hoy en día hay varios comandantes, tanto en empresas como Volaris, como Viva Aerobús, como Aeroméxico,
ajá,
que estuvieron involucrados en la aviación ultraligera.
Ajá.
Y ahorita están ya como comandantes y o primeros oficiales en estas aerolíneas profesionales, lo cual pues es de dar gusto a la comuna duranguense.
Claro.
Puesto que tenemos representantes del más alto nivel, a nivel nacional,
sí,
valga la expresión, y a nivel mundial, bueno, pues hay antecedentes como Amelia Earhart,
sí,
que fue, hablando de la inclusión femenina,
sí,
que fue la primera dama estadounidense y a nivel mundial en su tiempo, que cruzó Estados Unidos de costa a costa, que hizo el primer viaje cruzando el Atlántico, que hizo un viaje de Hawái a Los Ángeles también, en fin, y que lamentablemente pues falleció, y su cuerpo hasta la fecha no ha sido encontrado, ni será seguramente,
así
cuando
es,
quiso realizar otra gran proeza de dar la vuelta al mundo.
Así es.
Entonces, en Durango tenemos un gran exponente que es Francisco Sarabia.
Ajá.
Él nació en la ciudad de Lerdo y su avión, que él voló, uno de sus grandes aviones que hizo varias grandes hazañas, está en el museo de la ciudad de Lerdo. Yo los invito a que cuando pasemos por ahí, aparte de saborear la nieve de garrafa tan sabrosa,
sí,
de la laguna, pasemos al museo y conozcamos la historia de Francisco Sarabia.
¿Y el conquistador del cielo?
El conquistador del cielo.
Pues mi querido Raúl, yo te agradezco, bueno, es que nos da para más este interesante tema, pero por desgracia somos esclavos del tiempo, tú lo sabes, y terminamos nuestro programa con dos frases célebres alusivas al evento del día de hoy, al tema, y uno de ellos es de Alberto Santos Dumont, a quien muchos consideran como el padre de la aviación moderna, y dice él, las invenciones son, sobre todo, el resultado de un trabajo intenso. No te asustes de la altura del vuelo. Cuanto más alto, más lejos del peligro. Y las cosas son más bellas cuando se ven desde arriba. Y Amelia Earhart, nunca interrumpas a alguien que esté haciendo algo que dijiste que no se podía hacer. Amigo radioescuchas, gracias por el favor de su atención. Que pasen un feliz día. Martes 2 de diciembre. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.